vamos a estar viendo la epístola a Primera Tesalonicenses esta tarde. Algunos saben, los que saben de fotografía, yo no sé mucho de eso, saben de esos lentes que se le ponen a las cámaras como para enfocar mejor, ¿verdad? Mientras más le ponen sus lentes, hoy Mariela me estaba explicando un poco de eso esta tarde en la cámara, mientras más lentes le ponen, tú puedes enfocar a mayor distancia y puedes bajar la cantidad de lentes para entonces enfocar a menor distancia. En la carta a los tesalonicenses, Pablo está enfocando a una iglesia que ha estado muy bien, ha empezado muy bien, tiene ciertas virtudes. Quiere enfocarlos a que vivan a la luz de la eternidad, a la luz de la venida de Cristo, y que se desenfoquen de esos problemas diarios que le estaban afectando en el día a día, algunas persecuciones que tenían. Pablo quiere que dejen de ver el ahora y enfoquen su vista a la eternidad o a la luz de la segunda venida de Cristo. Quizás una iglesia como Corintios, que vimos la vez pasada que estuve por aquí, era una iglesia que necesitaba mayor enfoque. Si diríamos de 0 a 10, Corinto tal vez estaba en el 0. Necesitaba mucha atención y mucho cuidado pastoral para llevarlos a la altura de la fe. Pero Tesalonicenses lo que necesitaba era unos ajustes, que es lo que vamos a ver ahora, para que ellos aprendieran a vivir mejor, más ajustados a la luz de la venida de Cristo, a la luz de la eternidad. Quiere el Señor que nosotros en esta tarde también adquiramos ese foco para que en nuestras vidas nosotros podamos vivir a la luz de la venida de Cristo y que los problemas del día a día no desenfoquen nuestro andar cristiano. Algunos de ustedes habrán recibido algunas de estas hojas para un material de apoyo para poder hacer algunas anotaciones. Y en la parte de atrás van a poder ver una pequeña estructura. Como siempre decimos, las estructuras de los libros varían mucho de autor a autor. Ustedes pueden encontrar quizás John MacArthur puede hacer una estructura más grande. Pero esta es una estructura quizás fácil de recordar y cuando usted vaya a leer el libro tal vez le ayuda a pensar mejor cómo fue que Pablo estructuró su carta, dicho sea de paso. Así que ahí también les dejamos esas notas para más adelante. Estamos viendo las epístolas paulinas. Ahora mismo vamos a ver hoy Primera Tesalonicenses. La carta de Filipenses, ustedes habrán notado que se saltó. Pastor Salvador quiere de una manera, con un corazón pastoral, quiere él dar esa carta de gozo y contentamiento cristiano. Así que más adelante ustedes estarán viendo esa carta de Filipenses que le falta. Pero hasta ahora vamos por aquí, por Primera Tesalonicenses, revisando esas 13 cartas paulinas del Nuevo Testamento. ¿Qué Primera Tesalonicenses? ¿Quién es el autor? Bueno, en la misma carta inicia diciendo Pablo, Silas y Timoteo. Pero definitivamente, como ustedes ven la forma de escribir, que tiene, habla en primera persona siempre, es evidente que era Pablo el que estaba hablando, además de las cosas que dice. Era muy, muy especial de Pablo hacia ellos. El lugar, él está en Corinto, en su segundo viaje misionero. Habían plantado la iglesia de Tesalónica no hace mucho tiempo. Quizá habrían pasado meses, pero el libro de los Hechos todavía se estaba escribiendo, estaban viviendo todas las historias del libro de los Hechos. Todavía Pablo estaba en su segundo viaje misionero, cuando después de haber pasado por Tesalónica está en Corinto y es que recibe información de la iglesia y ahí decide escribir esta carta. Es una de las cartas más tempranas que habrá escrito Pablo entre el 51 y el 54 después de Cristo. Su propósito es motivar a los hermanos por ese buen desempeño que habían empezado. Era una iglesia nueva, es un prototipo de iglesia, no conocían, es probablemente la segunda iglesia de Europa en ese tiempo. No había muchas iglesias, pero ellos habían empezado de una buena forma. Así que Pablo quiere estimularlos a ellos por todas las buenas cosas que habían estado haciendo y da gracias al Señor por todo ello. Pero a la vez habían algunos detalles que había que corregir. Algunos detalles en cuanto a la autoridad de los pastores, la autoridad de los líderes de la iglesia y de los que presidían, algunos detalles en cuanto a su santidad y del amor y de la esperanza. Así que el tema, podemos decir que es la alabanza por la firmeza y crecimiento de la nueva iglesia gentil en medio de esas persecuciones romanas que tenían y corrección de algunos errores en cuanto a lo que es la autoridad de los pastores y algunos asuntos escatológicos. Así que los destinatarios son claramente la iglesia de Tesalónica, que, como vamos a ver, estaba conformada por muchos gentiles y algunos judíos. Así que, habiendo visto esto, podemos ver cómo Pablo inicia su carta diciendo: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. Dice: en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz. Paz, shalom, es el saludo normal que se le daba a los judíos. Y gracia, un saludo muy apropiado para los gentiles, de que la gracia ahora ha llegado también a los gentiles. Gracia y paz a esta iglesia, sean de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es muy importante, Pablo está hablando en nombre de el Señor Jesucristo, así que quiere dejar eso claro aún desde el principio. Pueden ver arriba donde está Tesalónica, en el punto rojo, que es la parte de Macedonia, es una parte de Europa. El Evangelio había estado creciendo desde esta parte de por aquí, la franja palestina. Estaba empezando a crecer por todo el Asia, ¿verdad? En su primer viaje misionero fueron por todo el Asia Menor. Y ahora en el segundo viaje misionero estaba pasando algo histórico. El Espíritu Santo, que es el mejor agente logístico que existe, ha estado empujando el Evangelio a todas las partes de la tierra. De modo que en ese momento estaba pasando, en su segundo viaje misionero, el umbral transcontinental. Desde Asia iba a pasar a Europa. Y allí estuvo primero en Filipos y luego llegó a Tesalónicas. El agente logístico muy especial, el Espíritu Santo, sabía la importancia de tener la iglesia de Tesalónicas con un buen fundamento cristiano y una buena iglesia allí, porque ahí en Grecia era una de las provincias más importantes de Grecia, en lo político y en lo social. Así que era bueno que allí que convergían tantas personas, que iban tantas personas de tantas partes del mundo, conocieran de primera mano el Evangelio que se estaba predicando allí. Así que esa es la ruta que se toma. De hecho, en Hechos 16, cuando se está viendo el avance del Evangelio a través de Europa, dice que el Espíritu Santo le insistía no ir a algunas ciudades de Asia, como Galacia y otras ciudades, sino que fueran, en una visión se le presentó ese varón macedónico, donde decía: no, vengan aquí a Macedonia para predicar la palabra, los necesitamos aquí en Macedonia. Era una manera del Espíritu Santo empujar el Evangelio, de modo que fueran a plantar las iglesias allí, en esa parte de Macedonia. Si hiciéramos una línea del tiempo, los primeros 100 años de la historia, esta sería una de las primeras cartas escritas. Está tan al principio del inicio de las escrituras de las cartas, que prácticamente, como decíamos ahorita, el libro de los Hechos todavía se estaba viviendo mientras esta carta estaba siendo escrita y enviada. ¿Quiénes eran los destinatarios? Bueno, hemos hablado un poquito de ellos. Son los miembros creyentes de la iglesia que estaba en Tesalónica. Estos habían algunos, eran mayormente gentiles, habían algunos judíos también, y recordamos, como vamos a ver en un pasaje, que habían algunas mujeres aristócratas de los griegos también. Era una iglesia con un buen desempeño cristiano, pero había algunos pecados por aquí y por allá que había que ir a señalar y corregir y enfocar. ¿Recuerdan ese foco? Debemos enfocarnos mejor a la luz de la venida de Cristo. Incluso ellos tenían algunas ideas erradas sobre los últimos tiempos y estaban menospreciando a sus líderes eclesiásticos. De hecho, cuando Pablo y Silas se fueron, algunos empezaron a hablar mal de Pablo y decir: mira, parece que Pablo lo que tenía son intereses por ustedes. Ustedes ven que desde que hubo problemas, cogieron y se fueron. Eso es que Pablo nada más quería usarlos a ustedes. Y así empezaron a poner toda clase de chisme y toda clase de mal pensamiento sobre Pablo y sobre la figura de algunos de los líderes para menospreciar el impacto del Evangelio. Así también estaba pasando que algunos, con la fuerte persecución que estaban recibiendo, algunos de los hermanos se estaban muriendo en medio de la persecución. Y los demás hermanos se preocupaban: pero ven acá, si se murió fulano, entonces no va a estar el día de la venida de Cristo. ¿Qué va a pasar cuando Cristo venga en gloria y fulano no esté porque ya se murió? De hecho, ese es uno de los mensajes que Timoteo le lleva a Pablo, para que Pablo regule en su carta de cómo van a ser un poco los acontecimientos de la segunda venida. Y para calmar un poco esa preocupación que tenían con relación a sus hermanos que estaban falleciendo en la persecución. Esta es una vía actual de lo que sería la vía Ignacia, que es una vía importante que cubre toda la parte de Macedonia. Se había hecho unos 200 años atrás por los romanos y era una vía muy importante para el comercio. Por esa vía llevó Pablo el Evangelio, el Espíritu Santo más bien llevó a Pablo para llevar el Evangelio a Europa y a muchas de las ciudades o provincias que estaban allá. Macedonia tenía, Tesalónica era la capital de una de las provincias de Macedonia que tenía ciertas libertades con relación a Roma. Podríamos decir que hasta cierto punto era un poco independiente, pero ustedes saben que como quiera tenían que estar bien con los romanos. O sea que en ese sentido, por eso había mucha persecución a los cristianos todavía. En especial cuando le decía, mira, fulano está diciendo que Cristo es rey. Entonces ahí se asustaban los romanos y entonces perseguían a los cristianos, porque ahí el emperador era el único que podía ser. El César es el único que podía ser rey o podía ser Dios. Entonces ahí perseguían a los cristianos. Pero de cierta manera era una provincia rica y era una provincia muy importante para el comercio, lo que la hacía fundamental para tener ahí una buena iglesia para en este momento que estamos expandiendo la iglesia a todos los lugares del mundo, porque aquí se convergían muchas personas que salían y se iban a otros lugares del mundo. Así que fue esa capital de Macedonia importante, fue localizada, estaba bien localizada en la vía Ignacia, y era importante por su actividad política y comercial. Tendrían algunos 200.000 habitantes para el tiempo en que estaba escribiéndose la carta de Primera de los Tesalonicenses. Como ustedes saben, había mucha influencia griega. En los griegos tenían mucha inmoralidad, sobre todo inmoralidad sexual. Recuerden el templo de Afrodita, en que en Grecia estaba ese templo de la diosa griega del amor. Muchos escritos dicen que indican que en sus cultos se practicaba la prostitución, orgía y toda clase de depravación sexual. Las sacerdotisas se encargaban de hacer un tiempo agradable para aquellas personas que fueran de una manera inmoral. Esta práctica estaba impactando grandemente a los hermanos de Grecia en todas las iglesias. Por eso se infiltraba mucho la inmoralidad sexual. Esto era algo que debía ser altamente atendido por Pablo en la iglesia para llevarlos a la santidad sobre, de la iglesia y dejar la inmoralidad sexual como lo hacían los griegos. Después de que llegaron en Hechos 17, que llegan por primera vez a Tesalónica, Pablo y Silas. ¿Y qué pasó? Ahí en Hechos 17 es que se planta o inicia esta iglesia de Tesalónica. Es interesante, vamos a ver qué pasó ahí. Si quieren pueden buscarlo en sus Biblias o lo podemos leer desde aquí. Dice que pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Era donde los judíos, que Pablo generalmente acostumbraba a ir a llevar la palabra primeramente. Así que, y dice, y Pablo como acostumbraba fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Él fue a los hermanos judíos y le está llevando la maravillosa noticia, el que ustedes esperaban, el ungido de Dios, ese que había sido hablado por los profetas, aquel que ustedes esperaban con ansias que habría de venir para salvar a su pueblo, ese rey glorioso que llegaría, ese es el Cristo. ¿Y qué noticia le tenemos? Ya llegó, el Cristo llegó y ya estamos implantando su reinado en esta tierra, estamos haciendo iglesias para él. Y entonces, como es natural, ¿verdad?, todos los judíos celebraron y bien, vamos a abrazar el cristianismo inmediatamente, ¿verdad? Eso fue lo que pasó. Dicen por aquí, no, eso no fue lo que pasó. Dice entonces el versículo 4, y algunos de ellos, solo algunos de los judíos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas. Y de los griegos, los gentiles piadosos, gran número. Fueron muchos más los gentiles que los judíos a quien el Cristo había venido. Así que los griegos, los muchos griegos que habían piadosos, fueron que abrazaron más el cristianismo en ese momento. Y dice, y mujeres nobles, no pocas. Algunas mujeres de la alta aristocracia también entraron a recibir las palabras gloriosas del Evangelio. Y dice, y entonces, ¿qué pasó con los judíos que no creyeron? Hermanos, el poder del Evangelio es tan grande que tiene, que generalmente hay dos acciones que pueden lograr en la persona. O inmediatamente tú descubres la maravilla de la gloria de la justificación de Cristo y cómo ha roto tus pecados, cómo ha disuelto todos tus pecados en la cruz y te ha traído a salvación, y tú vienes delante de Él y te arrodillas en gran arrepentimiento y fe. O tú vienes y haces todo lo contrario. Te indigna porque ves tu depravado corazón y quieres seguir los designios de tu propio corazón. Bueno, los judíos que no recibieron a Jesús, oigan lo que pasó. Dice el versículo 5. Entonces, los judíos que no creían tenían celos, dice, esos judíos que no creían, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, armaron todo un alboroto en Tesalónicas, y asaltando la casa de Jasón, donde el hermano donde se estaban reuniendo para hacer esta iglesia, para debatir los temas del cristianismo, procuraban sacarlos al pueblo. Y sigue diciendo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades. Trajeron a todos los hermanos que pudieron encontrar y lo traen a las autoridades y le dicen, gritando, dicen, estos que trastornaron el mundo, habían oído de lo que había pasado en Asia, ¿verdad? Estos, ustedes oyeron lo que pasó en Asia, que están trastornando el mundo con esas palabras del Evangelio. Que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y ahí empezaron a poner cosas para traer problemas y alboroto en la ciudad y llevarlos a los cristianos, a las autoridades. Dice, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los hermanos y de los demás, los soltaron. Ok. ¿Qué pasó después con esta iglesia? Hasta ahí termina Hechos 17. Después dice que Pablo y Silas tienen que salir huyendo después de todo este alboroto para seguir visitando otras ciudades de Europa. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esta iglesia de Tesalónica entre esto y la carta que escribió entonces Pablo, que es la carta que estamos estudiando? Bueno, venimos aquí, dice que pasaron varias cosas. Por un lado, pasó algo maravilloso. Dice que ese grupo que se estaba reuniendo dejaron a los ídolos que acostumbraban a adorar los griegos paganos y se convirtieron de esos ídolos al Dios vivo y verdadero. Entregaron sus vidas, un gran grupo, ese gran grupo de los griegos que estaban ahí, algunos de los judíos y esas mujeres aristocráticas, se convirtieron al cristianismo. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso! Pero algunos siguieron con la gran persecución, la persecución romana seguía, algunos morían en la persecución, otros eran grandemente azotados. Y había un tiempo difícil para los cristianos, no era un tiempo como ahora, que nosotros podemos venir tranquilitos, fresquecitos, sentarnos ahí en el mensaje aquí. Esa gente estaba pasando persecución seria y fuerte, a la luz de la muerte, de apresamientos, de torturas. Así estaban estos hermanos, sin embargo, manteniendo su fe firme. Entonces, a algunos también estaban hablando mal de Pablo. Algunos estaban diciendo, bueno, mira, Pablo y Silas que se fueron y nos dejaron ahora con todo este alboroto. Eso es que ellos nada más tenían intereses personales. Y empiezan a degradar la imagen de Pablo y de los líderes que Pablo había dejado en la iglesia de Tesalónica. Esos fueron algunos, ¿verdad? Otros tenían una situación con la escatología. Como habíamos dicho, habían estas personas que algunos estaban muriendo, venían y decían, óyeme, pero ¿y qué va a pasar con fulano que falleció y Cristo viene? No va a estar, no va a haber ese evento glorioso de la venida de Cristo. Y cuando Cristo venga con gran poder, no nos va a ayudar a pelear, a hacer el reinado de Cristo en esta tierra. Y ya no lo vamos a volver a ver. Perdimos esa oportunidad de que esté con nosotros en la segunda venida de Cristo. Entonces, eso es lo que estaba pasando. Y Pablo tiene entonces que venir a ajustar un poco ese pensamiento de ellos. Pablo manda a Timoteo, me presento a Timoteo, ese es Timoteo, le manda a Timoteo para averiguar qué es lo que está pasando. Recuerden, han pasado unos meses, poco tiempo, y Pablo está profundamente preocupado por esta iglesia, con un corazón pastoral, aunque muchos lo estaban criticando, que lo que quería era ganancia de Tesalónica, él realmente estaba preocupado. Y manda a Timoteo con dos intenciones principales. Ve, anímame a esa gente allá que está pasando mucha tribulación, anímamelo, dile que vale la pena sufrir por Cristo, pero también averíguame cómo van las cosas y tráeme un reporte para ver cómo están ellos. Y de ahí era que vendría a escribir su carta. Así que el reporte de Timoteo, bueno, los tesalonicenses habían sufrido mucho con las persecuciones del César, siguen sufriendo, hay mucha tensión, mucho dolor, mucha pérdida, hay problemas de persecución. Sigue diciendo Timoteo, algunos habían muerto y la iglesia se preocupa de qué será de ellos en la resurrección de Cristo. ¿Qué va a pasar cuando Cristo venga en gloria y no estén algunos de los que se habían muerto? ¿Qué va a pasar? Esa es una preocupación grande para ellos. Otros vivían en impurezas sexuales, como los griegos. Así que había que traer un tema de atención ahí, de santidad, ante la inmoralidad que se estaba mezclando de los griegos. Por otro lado, Timoteo le tiene que decir a Pablo, mira, y también están hablando mal de ti allá. Allá te están acusando de que tú nada más lo querías era para beneficio personal. Y están pormenorizando los líderes de allá de la iglesia. Pero la buena noticia es que muchos habían crecido en el amor y en la fe en Cristo. Pero hermanos, muchos habían crecido en el amor y en la fe en Cristo, no en tiempos de gozo y de estabilidad y de una economía buena, en medio de gran persecución. Habían crecido en amor y en fe en Cristo, en medio de esa gran tribulación. Pero también se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Esas fueron las noticias que le mandaron a Pablo. Así que Pablo con esta información tiene que hacer algo, tiene que escribir una carta. Su carta, él me imagino que él está pensando, ¿cómo yo voy a estructurar mi carta para que sea una carta que ayude en estos momentos a la iglesia de Tesalónica? Primero, obviamente, si hay duda de mi persona, yo debo mostrar un gran amor pastoral. Y debo mostrar mis preocupaciones y cómo doy gracias por todo lo bien que ellos han estado durante el tiempo de la persecución. Pero luego también debo exponer cómo los hermanos deben aprender a vivir mejor a la luz de la segunda venida de Cristo. Y no solo a la luz de los problemas del día a día. Y esto habría de afectar al menos tres valores y tres gracias cristianas muy importantes. Uno es la santidad. Si vamos a vivir a la luz de la venida de Cristo, nosotros debemos vivir santos desde hoy. La santidad debe estar en nuestras vidas desde el día de hoy, esperando la venida de Cristo. Pero también, al vivir a la luz de la venida de Cristo, debe ser en amor en la iglesia. Debe primar el amor unos con otros. Y yo sé, la iglesia tenía buen amor y ya Pablo lo había felicitado. Vemos que Pablo le va a felicitar por eso. Pero hay que ajustar. ¿Recuerdan el foco? Todavía tenemos que seguir amándonos más. Y por último también, vivir a la esperanza de esa segunda venida. Si vivimos realmente a la esperanza de esa segunda venida, los problemas presentes se van a ver más pequeños. Y así podemos enfocar nuestra vida mejor para vivir a la luz de esa esperanza gloriosa que tenemos de la segunda venida de Cristo. Con toda esta información, entonces Pablo empieza a escribir su carta, que es la que vamos a ver ahora. Pero antes de verlo, yo quiero que ustedes me ayuden a completar cuatro versículos icónicos del libro de Primera Tesalonicenses. Yo sé que ustedes son una iglesia que sabe mucho, o sea que esto está sumamente fácil para el nivel de ustedes. Yo les empiezo la oración y ustedes me dicen la última palabra a coro. Vamos a hacerla aquí a coro porque somos muchos. Completa la última palabra del texto. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Muy bien, wow. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Muy bien. Orad sin. Muy bien. Examinadlo todo y retened lo bueno. Wow, hermano. Ustedes saben la carta, ya hasta aquí terminamos. Pero no, es interesante ver cómo Pablo elaboró su carta. Cómo Pablo, ante esta situación, es que vale el proceso de pensamiento que Pablo continúa para hacer la carta. Vamos a verlo. Él primero, definitivamente, tiene que demostrar un amor pastoral y tiene que eliminar toda duda de que él no tenía ningún interés personal con ellos, sino que su interés era llevarles el Evangelio de Cristo y que ellos fueran formados en el amor, en la santidad y en la esperanza de la segunda venida. Y segundo, esos detalles, que dudas que Timoteo le había llevado y esas situaciones que estaban pasando allá, tenía que corregirlas. Me encanta la forma de Pablo escribir, como ustedes habrán visto en Romanos, en Efesios, en Colosenses, ahora aquí lo vamos a ver también. Primero, la teología. Esto es lo glorioso del Evangelio. Y después te dice, bueno, habiendo visto esta gloria tan grande, sabiendo tú ahora que el Señor viene una vez y tú tienes esperanza viva, entonces ahora debemos vivir a la altura de ese llamamiento que hemos tenido. Y entonces da los principios de cómo eso va a afectar prácticamente nuestras vidas. Así que así podemos decir que está dividida la carta. Muchas personas, muchos de los autores prácticamente hacen ese mismo resumen, uno que otro varía. Algo interesante de ver es que también la carta tiene algunas doxologías indexadas. Empieza con una doxología, en el paso de los dos puntos hay otra doxología, otra oración de a Dios, de alabanza y de gloria, y termina también con otra, lo cual hace como una carta magistral, hace prácticamente una hermosa escritura de parte de Pablo para esa iglesia tan querida y tan amada. Así que vamos a ver el corazón pastoral y ese encomio que tiene Pablo por su iglesia, por la fidelidad de esta iglesia en medio de esa persecución. Aquí Pablo tiene que demostrar que él tiene un corazón pastoral, que el único propósito de él es la gloria de Dios y que ese pueblo sea salvo por su evangelio. Así que empieza esta carta dando esa primera doxología que hablamos, y es esas palabras de acciones de gracias que da Pablo por esa iglesia. Y es tan hermoso, hermanos. Y yo, mientras preparaba y revisaba esto para traerlo, pensaba, óyeme, pero IBCJ es una iglesia que prácticamente está como a la altura de Tesalonicenses. Tiene muchas cosas de qué podemos dar gracias. De hecho, nosotros cuando oramos por ustedes damos gracias por muchas de estas cosas que aparecen aquí. Así que qué bueno es que cuando hay una iglesia que no está como a nivel de Corintios, está como Tesalónico, pero igual tiene que ser ajustada en algunos detalles, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo quiere aquí, alabar las buenas cosas que tiene la epístola, pero ajustar, enfocar, ponerle los lentes correctos a las otras cosas que le faltan. ¿Cuáles son esas acciones de gracias? Dice Pablo, bueno, por la obra de tu fe. Tu fe ha sido tan clara, tú has demostrado esa fe tan firme que aún en gran persecución se ha visto como una gran obra de fe por cómo tú has vivido tal persecución. También le dice por el trabajo de su amor. Y es interesante que resalte el amor aquí, porque una de las cosas que va a enfocar ahorita con los lentes es el amor también. Dicen ustedes, yo lo felicito y doy gracias por el amor de ustedes. Es un amor que hasta otras iglesias se han beneficiado de Macedonia por ese amor que ustedes tienen. Pero su amor tiene que ser ajustado. tienen que ser mejorados, vamos a decir. Y sigue diciendo, también les alabo y encomio y doy gracias por la consistencia en la esperanza que tienen en Cristo y por el Evangelio que les llegó en poder del Espíritu. Ustedes vieron cómo fue el Espíritu que les llegó a Tesalónica, guiando a Pablo y a Silas, por dónde no ir, por dónde ir, y con la visión del Macedonio para que vayan allá a Macedonia. Y luego, cómo con gran oposición, como quiera el poder del Evangelio, a pesar de que el maligno trató firmemente de evitar que la palabra fuera predicada allá en Tesalónica, como quiera el poder del Evangelio, el poder del Espíritu Santo fue más fuerte que todavía la iglesia estaba firme en medio de gran persecución. Y aunque muchos habían muerto, seguía firme por el poder del Espíritu. ¡Qué bueno! Gracias al Señor. Por eso les dice, también agradezco su imitación a Cristo. Les dice, recibieron la palabra con gozo en medio de la tribulación. A veces leemos el primer capítulo de Tesalonicenses y leemos así, recibieron la palabra con gozo. Hermanos, recibieron la palabra con gozo en medio de torturas, muertes, encarcelamientos, en medio de una fuerte persecución. Hermano, y a veces nosotros mismos nos desmotivamos a veces leer la palabra o acercarnos a estudiar un libro o venir a la iglesia. Ellos recibieron la palabra con gozo en medio de gran tribulación. Su buen ejemplo es reconocido en Acaya y Macedonia, ¿verdad? Como una iglesia, como ustedes mismos aquí en IBCJ impactan, nos impactan a nosotros en Santiago, otras ciudades del país, otras países en Latinoamérica. Dice, una iglesia que brille el amor y donde está claramente la santidad y se predique el Evangelio, va a ser un buen ejemplo a otras iglesias que están alrededor. También su buena divulgación de la palabra es encomiable y su conversión de los ídolos a Dios. Y ese servicio al Dios vivo y verdadero que tienen. Y por último, su esperanza en la venida de Cristo. Sigue diciendo en el capítulo 2, habla como este pastor a su rebaño, dice que les recuerda cómo Pablo fue a Tesalónica después de haber sido encarcelado en Filipos y haber pasado tanto problema en Filipos, igual que aquí en Tesalónica, pero igual el Espíritu también, con gran poder, en Filipos le sostuvo y hasta el carcelero de Filipos se convierte por el poder del Evangelio y del Espíritu Santo. Así que él recuerda, mira, después de haber pasado todo eso en Filipos, vine aquí a Tesalónica. Y también les prediqué fielmente el Evangelio de Dios. O sea, yo no estaba buscando nada personal. Yo lo que quería era llevarles las glorias y las maravillas del Evangelio de Cristo. Dice, no vine con palabras lisonjeras y sin avaricia. No vine con deseo de que ustedes me dieran nada. Yo vine desinteresadamente a traerles la palabra del Evangelio. Y obviamente, si Pablo está escribiendo esto a una iglesia con la cual él estuvo presente, es evidente que son palabras que pueden ser creíbles, que mientras él estuvo ahí, fue claramente así como él está diciendo. Y sigue diciendo, yo los amé a ustedes con ternura, como una nodriza ama a sus hijos. Y aquí, hermanos, él está quitando todo argumento de aquellos que estaban hablando mal de él, tratando de acusarlo de que él no era digno y de que no estaba haciendo eso con propósitos genuinos. Así que aquí está quitando todo ese argumento de esos que estaban trayendo chismes a su persona. Y decía él, trabajando de día y de noche para llevarles el Evangelio. Así era que estaba. Sí, dice en 1 Tesalonicenses 2:19, porque ¿cuál es nuestra esperanza? ¿O cuál o gozo o corona de que yo me gloríe? ¿Fue que ustedes me dieron una cuenta en el banco o me hicieron algo para mí personal? No. Dice, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? O sea, no hay nada para mí como pastor que me agrade más que poder venir y presentar esta iglesia que plantamos allá en Tesalónica y dedicársela al Señor en su segunda venida y decir, mira aquí la iglesia que se trabajó en Tesalónica para la gloria y la honra del nombre de Cristo. Dice Pablo, vosotros sois nuestra gloria, vosotros sois el gozo. Ustedes que han aceptado la palabra. En el capítulo 3 habla de algunas preocupaciones personales. diciendo que Pablo envió a Timoteo desde Atenas para animarles y exhortarles la fe. Ahí les revela las intenciones del viaje de Timoteo. Mira, yo te envié a Timoteo para que analice qué es lo que está pasando y para animarlos a ustedes en la fe, para que nadie se angustie en medio de las tribulaciones. Porque Pablo era consciente de las tribulaciones que estaban pasando y decía, yo quiero, no quiero que se angustien en medio de ellas, yo quiero que ustedes estén contentos. Y dice que para que el tentador no gane terreno en ellos. No vaya a ser que un tentador venga y gane terreno en ellos. Todo buen pastor, eso es lo que busca de su pueblo. Animarlos a mantener firmes la fe, a llevarlos a Cristo y a estar firmes delante de las tribulaciones. Y que el tentador no gane terreno en medio de su trabajo. En el capítulo 3 también les da consuelo y alivio. Dice, le explica cómo Timoteo volvió con ese buen reporte de su fe y amor y de cuánto ellos entrañaban a Pablo. Y dice que para Pablo eso fue una noticia que lo consoló tanto y lo alegró, lo llenó de gozo de que volviera con esa noticia de que ellos lo extrañaban y que esto consoló grandemente a Pablo en medio de sus tribulaciones. Dice 1 Timoteo 3:11, mas el mismo Dios y Padre nuestro, esta de esas doxologías que les hablaba, que une los dos bloques, ¿verdad? Mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestros caminos a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor. Oigan, qué interesante. Él les había dicho ahorita, yo los felicito por el amor que ustedes tienen y doy gracias a Dios por ese amor. Pero yo estoy orando también para que abunde más ese amor. Porque ahora ustedes tienen que ajustar el foco y ver y amar a la luz de la venida de Cristo, a la luz de la medida de Cristo. Y dice, abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Así dice esta hermosa doxología con que Pablo termina el capítulo 3. Y una vez ahí, tenemos, habiendo dado el corazón pastoral y habiendo mostrado y quitando todo argumento de aquellos que querían hablar y difamar a Pablo, ahora viene con la carga pastoral y viene ahora a estimular a crecer en fe. Ahora vamos a ajustar el foco a la luz de la venida. Ok, ustedes están muy bien, una iglesia nueva, y tienen muchas cosas de qué resaltar y por qué dar gracias. Ahora vamos a poner el foco para que ustedes ajusten mejor algunas cosas para la segunda venida de Cristo. Definitivamente, la primera que tiene que empezar de la carga pastoral era la pureza sexual. La pureza sexual. No es posible que en la iglesia de Cristo haya en medio impureza sexual. No importa lo que opinen los de afuera. Los griegos pueden pensar como ellos quieran. En la iglesia debe ser santa. Santo significa separado. O sea que tú no vas a seguir con los mismos principios de inmoralidad que tienen los de afuera. Sed santos. Ahí Pablo es firme en eso. Tienen que ser santos y apartarse del mal. Apartaos de la fornicación. Tienen que dejar esa práctica inmediatamente. Esa no es una práctica buena que puede entrar en esta iglesia, aunque sea algo común en medio de la sociedad en la que ustedes viven. Tienen que apartarse de la fornicación. Cada uno tenga su propia esposa en santidad y honor. Cada familia debe ser un círculo de piedad, donde demuestre a las personas de allá de Macedonia que ustedes están viviendo en integridad y en honor, en un matrimonio lleno de honor. Evitar la pasión de la concupiscencia. La concupiscencia te atrae. Viene la pasión ante ti y después entonces la concupiscencia te empieza a ceder. Pero bueno, los griegos lo hacen. Déjame ver cómo empiezo a probar por aquí o a probar por allá y acercarme aquí y acercarme allá. Y dice que la propia concupiscencia te va arrastrando hacia esa pasión desmedida y te lleva inevitablemente al pecado. No, dice, tú eres santo, tú no puedes hacer así como los griegos. Tú tienes que parar la concupiscencia ahí mismo y marcar con claridad tu santidad. La santidad es el primer lente que debes ponerle a tu foco, porque tú tienes que venir a la luz de la venida de Cristo. Y si Cristo te encuentra fornicando con una de las sacerdotisas de Artemisa, ¿cómo tú vas a ver esa venida de Cristo en ese momento gloriosa y tú en un pecado de inmoralidad sexual? Tienes que apartarte de la fornicación inmediatamente y dejar eso atrás. Santidad es una raya muy grande entre la cultura en la que vivimos y en la cultura como debe ser en la iglesia. Dios no nos ha llamado a la inmundicia, sino a la santificación. Dice 1 de Tesalonicenses 4:9, pero acerca del amor fraternal, ahora viene el amor. ¿Recuerdan los tres, el triángulo? Santidad. Primero se marca el foco de la santidad. Dejen la inmoralidad sexual. Ahora viene con el amor. Pero dirá alguno, óyeme, pero el amor lo mencionaron como que era un atributo positivo. Sí, pero es que todavía tiene que ponerle el lente de la medida correcta del amor. Dice, de acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que escriba. Ustedes son una iglesia que se aman. Y eso ha sido bien a la luz de otras iglesias de Macedonia, dice. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Eran reconocidos por ese amor. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Si nosotros sacáramos un promedio en este mundo inicuo y lleno de maldad, sacamos un promedio de la medida del amor, la iglesia de Tesalónica iba a estar muy por encima del promedio de la medida del amor del mundo. Muy por encima, era un ejemplo a seguir. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la medida del amor correcta? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la medida de amor? Dicen, hermano, es Cristo. Cristo es la medida correcta. Dice, por eso, pero os rogamos, hermanos, que abundéis más y más en ello. Y sigue diciendo, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. La medida del amor correcto es la medida de Cristo, aquel que se ofreció y vino y pagó con su propia sangre nuestra justificación y por amor de nosotros. ¿Quién da su vida por sus enemigos? Jesucristo se entregó a sí mismo. Y esa fue la medida del amor perfecto. Así que, ¿estamos enfocados en el amor? ¿O debemos enfocarnos mejor a la luz de la venida de Cristo? Debemos seguir trabajando urgentemente a la medida de la cruz, de la venida de Cristo. Ahora tienen otro tema. Vimos la santidad, primero. Enfocamos la santidad, esa es una. El amor, ese otro. Tienen que enfocarse al amor a la luz de la venida de Cristo. Ahora, la esperanza, conforme a la venida de Cristo. Y aquí viene Pablo a tratar el tema de que Timoteo le había dicho, de que muchos estaban muriendo y estaban la preocupación de que ellos no van a estar cuando venga Jesús y no van a estar en esa gloriosa venida. Entonces Pablo viene a poner las cosas en orden. No, miren, esto es lo que va a pasar. Así es que van a ser las cosas. Dice entonces Pablo, 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. No crean que yo he pasado eso por la vista gorda. Acerca de los que duermen. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? Los que mueren fuera de la fe, los que mueren sin Cristo, mueren, y era parte de lo que veíamos esta mañana, mueren con una desconsolación tal, porque no tienen ningún tipo de esperanza, sencillamente murieron, y sus cuerpos están ahí, y ya no hay nada, ninguna esperanza, más que una vida de tortura continua en el infierno. Pero los que mueren en Cristo, es una historia completamente diferente, mueren con una esperanza viva de que van a estar abriendo sus ojos a las glorias inmarcesibles de nuestro Dios y reinar por siempre con Él. Es muy diferente, tenemos una esperanza muy grande cuando el creyente que muere, sabiendo esto, que también estará reinando en la gloria y le veremos allá también. Dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, dice, ustedes tienen una fe grande de que Jesús resucitó, pero no creen que es suficiente poder para resucitar a los que han muerto. Dice él, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Él tiene ese mismo poder de levantar a los muertos de sus tumbas en ese acto de resucitación, como Él nos mostró a toda la humanidad, y llevarlo en gran gloria el día de su venida. Dice Él, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ustedes están tristes por los que durmieron. Esos son los que van a estar primero en la línea de Dios. Mira cómo es que van a ocurrir las cosas. Entonces aquí le explica a partir del versículo 16. Mi hermano, mientras leemos este versículo, agárrese bien de su silla para que usted recuerde las cosas que van a pasar el día de la venida de Cristo. Dice el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, es algo increíble lo que va a pasar. Aquí va a temblar este mundo se va a estremecer cuando lleguen esas voces. Nosotros no hemos oído la voz del Señor ninguno, ni hemos oído la voz de ningún arcángel. Nos imaginamos que debe ser algo poderoso. Ahora, usted se ha oído una trompeta, ¿verdad? Dice, si tú no sabes cómo es la voz del arcángel, dice, y con trompeta de Dios. Todos saben que en una orquesta, esa orquesta tan hermosa que tiene Alberto ahí, no tiene trompeta, pero si tuviera una trompeta, usted, todo el que está presente en una orquesta, cuando entra la trompeta, es evidente, ¿eh? Todo el mundo oye, ahí entró la trompeta, es clara, es una voz firme, de gran autoridad. Dice, el Señor mismo vendrá, eso lo veremos en los cielos, entrando con gloria. El Señor vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ellos son los que subirán primero en gran gloria. Araceli subirá primero a abrazar a su Señor con gran gloria en los cielos y reunirse al grupo de séquito de ángeles que irán a luchar por nuestro Señor. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Ahí nos reencontraremos todos. No llores por el que ha estado, por el que falleció ahora en tus tribulaciones, porque nos reuniremos con gran poder en el reino de Cristo. Allí estaremos todos juntos. Seremos arrebatados luego nosotros juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué glorioso! Ahí estaremos habitando por siempre delante de nuestro buen Dios y Señor. Eso no es una esperanza viva, ¿eh? No es para poner ese foco, ese lente de la esperanza en nuestra forma de vida y vivir desde hoy hasta el día de la venida de Cristo, firme siempre con esa esperanza gloriosa que tendremos en Él. Por tanto, después de haber entendido todo esto, sabiendo cómo es el orden de las cosas, y entendiendo que los que murieron estarán en igual con nosotros, primero que nosotros, en gloria con Cristo. Habiendo visto todo esto, ¿qué debemos hacer ahora? Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aliéntense, hablen con los hermanos, motívense, no deje, mira a ver el que esté descuidado y aliéntalo con la palabra de venida de Cristo. No deje que falte la iglesia, no deje que caiga su primer amor. Motívalo a seguir estudiando las maravillas de la palabra. No dejes caer al hermano, alentaos unos a otros con estas palabras de gran esperanza que tenemos. Sigue hablando Pablo en el capítulo 5 acerca de la gloriosa venida de nuestro Señor y de esa esperanza viva que tenemos para seguir ajustando ese lente, porque dirás tú, oh, bueno, pero eso para el día de la venida. Sí, pero hay muchas cosas que tú puedes hacer desde hoy para ajustar tu vida a vivir a la luz de ese día, de ese gran día glorioso. Así que vamos a ajustar eso, vamos a poner ese lente ahora. Dice 1 Tesalonicenses 5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenemos necesidad, hermanos, de que yo escriba. Una vez más, ustedes son una iglesia que sabe mucho de escatología. Yo no tengo que estarle haciendo un tratado escatológico. porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. ¿Cómo llegan los ladrones en la noche? ¿A alguno de ustedes lo ha llamado un ladrón algún día? Mire, aquí le hablamos de la Asociación de Ladrones de Santo Domingo y queremos avisarle que usted ha sido seleccionado esta noche a las 3 de la madrugada para que vamos a pasar por su casa a recoger algunos elementos y una joya, pero no se preocupe, quédese durmiendo como si nada esté pasando. ¿Verdad? Los ladrones no avisan. Dice, así es que va a venir el Señor de repente, no sabemos cuándo, pero va a venir. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mucho se debate de cada vez que vemos tantos terremotos, ahora que no ha tocado tan cerca, tantos rumores de guerras, si son esos momentos de parto, dolores de parto que se van incrementando. Y cada vez la historia se va a ir incrementando cada vez más en estas cosas, pero no sabemos el día que realmente va a llegar, no sabemos hasta cuándo va a ser eso, pero sí sabemos con certeza de que vendrá. Y vemos el mundo que se está acercando hacia esas cosas. Y dice, mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ustedes no tienen que vivir en tinieblas. Si vivieran en tinieblas, entonces ahí sí, el día, no importa cuándo llegue, les va a caer descubiertos. Tienen que vivir a la luz de Cristo. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Vive tu vida hoy y cada día a partir de aquí, mirando la luz del día de la venida de Cristo. ¿Cómo tú quieres que Cristo te encuentre el día de su venida? ¿Quieres que te encuentre fornicando con una de las sacerdotisas de Artemisa? ¿O tú quieres que te encuentre en disgusto entre un hermano y otro? ¿Verdad? Primero santidad, tienes que encontrarnos en santidad, pero en amor también. Que no hay un disgusto entre un hermano y otro, y llega el Señor, y tú peleado con tu esposa, y llega el Señor. Tú no quieres que el Señor te encuentre así. Pero también tenemos santidad, amor y esperanza. Tampoco queremos que el Señor llegue y nos encuentre descuidados con nuestra esperanza de su venida y que estamos rezagados en el Evangelio y que sencillamente ocupamos un asiento en esta iglesia y no hacemos nada para el reino. No, tú quieres que el Señor te encuentre activo el día de la venida, pero no sabemos cuándo es ese día. Bueno, a partir de hoy, todos los días, tú vas a poner tu foco para vivir cada día a la luz de ese día y no solo a la luz de los problemas de cada día. Así es que vamos a estar a enfocar nuestras vidas. Y sigue Tesalonicenses 5, 1 Tesalonicenses 5, 8, animándonos unos a otros con estas palabras. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Miren qué interesante. Dice aquí que, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Hemos sido salvados por su propia gloria, por su propia honra, para vivir juntamente con Él. Por lo cual, animémonos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Estas son palabras que deben llegar a nuestros corazones para que nos alentemos unos a otros y nos recordemos, señores, el Señor viene pronto. Tenemos que vivir vidas a la altura del llamamiento a la cual hemos sido llamados. Ese es un texto clave para Tesalonicenses y describe prácticamente lo que Pablo le quiere decir a ellos, de que vivan sus vidas a la luz del día de la venida de Cristo y que cada día sea así enfocado a ese día y que no los problemas del hoy no nos afecten en esa visión que tenemos hacia el día de la venida de Cristo. Pero por último, y habiendo visto eso, todavía nos queda una carga pastoral. Y en ese capítulo 5 termina con una serie de enseñanzas cortas, de frases cortas que son frases que nos van a ayudar a vivir a la altura de ese día, o sea, de vivir enfocados en la santidad que fuimos llamados a tener, en el amor que debemos tener a la medida de Cristo y en esa esperanza viva que nos ha dado. Así que vivid en paz. Y empieza dando elementos cortos, hermano, pero cada uno de estos elementos, por corto que sea, es un elemento como para uno meditar un día entero o un buen tiempo y poner en acción cada una de esas enseñanzas que pide aquí. Dice, por ejemplo, primero, reconocer a los que os presiden en el Señor. Dice, ustedes le habían menospreciado primero a Pablo y estaban menospreciando a algunos de los líderes ahí. No, ustedes tienen que tenerlos dignos de doble honor. Ustedes tienen que ver la obra que ellos están haciendo para el reino y mejor ayudarlos para que ellos puedan elaborar esta obra de una mejor manera. Pero no andarlos criticando. Usted está desenfocado ahí. Tiene que mejor ayudar a aquellos que os presiden en el Señor. Dice, tenerlos en mucha estima por causa de su obra. No dejen. Si usted oye que están hablando mal de uno de sus líderes, de aquellos que presiden, no deje eso. Háblelo ahí mismo y corte el chisme. Y mejor vamos a tenerlo en doble estima. Porque ellos están llevando la palabra del Evangelio. Vamos a ayudarlos mejor a que ellos tengan un tiempo de modo que puedan dedicar todo su tiempo para la enseñanza y para la expansión del reino de Cristo. Ayúdalo, no andes en chisme en contra de ellos. Tened paz entre vosotros. Dice también entre ustedes, eso es lo que debe reinar, la paz. Amonestad a los ociosos. Amonestad, en la segunda carta se va a desplegar otro problema fuerte, de que algunos ociosos no querían trabajar porque el Señor viene y dice, ay, ya, yo voy a dejar esto, el trabajo. No, ponte a trabajar, amonesta a los ociosos y que en sus trabajos trabajen a la luz del Evangelio en el que ellos han sido llamados. Alentad a los desanimados, mira, no dejes que estas persecuciones afecten a algunos de los que no están aquí. Mejor búscalos, estimúlalos a que vengan a venir a la gloria, a vivir a la luz de la venida de Cristo. Sostén a los débiles. Sed pacientes con todos. No seas tan intolerante, sed paciente. Estamos juntos en esto. No pagar mal por mal, es otro. Estad siempre gozosos, siempre gozosos. Orad sin cesar, ustedes conocían ese versículo, dad gracias en todo, no estén con un espíritu de queja. El que mira, el que vive a la luz del día de la venida de Cristo, no se queja tanto de problemas de este día, se enfoca mejor a lo que realmente va a pasar en los últimos días y vive más a la luz de la eternidad. No apagues el espíritu, no te dejes desanimar, no dejes que muchos se están desanimando por las persecuciones, no lo apagues. Anímate, estimúlate a vivir para la gloria de Cristo. No menosprecies las profecías. Mira las palabras del Antiguo Testamento en este caso, pero nosotros ya tenemos un compendio completo. No las menosprecies, estúdialas. Ahí hay palabras ricas para ti. No menosprecies las Escrituras. Examinadlo todo y retened lo bueno. No estés siguiendo la corriente de este mundo. Tú examina, pero solo retén lo bueno. Absteneos de todo mal y el Dios de paz os santifique por completo con todas estas cosas. Habiendo visto la venida de Cristo y poniendo tu foco correcto en esa venida, entonces aplica todos estos mini mandamientos, vamos a decir, que son cortos, pero de gran, gran importancia para vivir en armonía todos los miembros de la iglesia. Ahí termina la carta, pero viendo Jesús en el libro, toda la palabra nos lleva a Jesús. Bueno, definitivamente Jesús es nuestra fuente de consuelo y esperanza. En Cristo tenemos esa esperanza viva y gloriosa, que así como Él resucitó, todos resucitaremos en aquel día y nos uniremos a ese séquito glorioso. Es en ese día maravilloso en el que Jesús venga y le veamos cara a cara por primera vez, y a partir de ahí tenemos esa esperanza firme y certera de que reinaremos por siempre con Él. Eso debe llenarnos de consuelo y de gran esperanza. Esa debe ser nuestra única esperanza en esta tierra. Y no pensar en nuestras cuentas bancarias, en nuestros amigos o familiares que nos puedan ayudar. No, tu esperanza, Cristo. Esa es tu esperanza, el Señor. Cristo libra a los creyentes de la ira venidera. Cristo cumplirá cada una de sus promesas. Algunos que no veían que Cristo no veía, dirán, pero ¿será que ya las promesas de Cristo no vienen? Dice Pablo, no, son firmes y verdaderas, y Cristo vendrá todavía, hay que esperarlo. Y en Él podemos descansar. Vendrá un día con gran gloria nuestro Señor. Pero Cristo también es la medida perfecta de cada uno de los estímulos que Pablo nos está pidiendo en la carta. Cristo es la medida perfecta de la santidad. ¿Cómo vamos nosotros a vivir en santidad? ¿Al promedio de lo que vivía el grupo de los griegos? Y esa era la medida de santidad correcta. Vamos a decir, como los griegos vivían, pero más o menos comportándonos al promedio, o un poco mejor que los griegos. No, la medida de santidad es Cristo, aquel que vino y tuvo una vida perfecta de principio a fin y fue santo sin pecado. ¿Y cuál es la medida del amor? Cristo también. Vamos a amarnos. Los tesalonicenses eran buenos en el amor para ser animados, pero tenían que seguir creciendo a la altura de Cristo, a la altura del amor de Cristo. Y Cristo definitivamente es nuestra única, certera esperanza. Así es. Si les tengo que dejar con dos cosas en este día. Uno, le digo, nuestra fe, consuelo y esperanza debe estar solo en Jesús. Y por último, esperemos gozosos la segunda venida en victoria de nuestro glorioso Señor Jesucristo, y alentémonos unos a otros con estas cosas para estimularnos a la santidad, al amor y a la esperanza.